Cuando las empresas han empezado a contratar a matemáticos y matemáticas a cascoporro y a pagarles muchísimo dinero, ¿no? Porque yo soy profesora, yo tengo un sueldecito normalito, pero los matemáticos y las matemáticas se están forrando en las tecnológicas porque es que los necesitan. Cuando la carrera empieza a ganar prestigio, reconocimiento, competitividad, se ha masculinizado. Y es una cuestión, es una cosa que pasa de forma muy natural, tan natural que duele, porque no es que no hayamos echado a las chicas, sino han dejado de venir, ¿no? Cuando, y es una cuestión que yo creo que desde el punto cultural nos tenemos que preguntar qué pasa, ¿no? Porque igual que tenemos que controlar que los algoritmos no hagan cosas raras, tenemos que asegurarnos de que los algoritmos los diseñen todos, hombres, mujeres, de todas las etnias, de todas las, yo soy atea, pero de todas las sensibilidades religiosas, de todas las orientaciones sexuales, tenemos que estar todos diseñando algoritmos, porque si no, van a ser algoritmos con sesgo, ¿no?
Estas cosas llevan tiempo. El podcast de Antonio Muñoz. Episodio 2. La ciencia es sexy. Una conversación con Clara Grima, matemática y divulgadora.
Hola Clara, ¿qué tal?
Pues nada, muy bien, Antonio, muy contenta de estar aquí en tu casa charlando contigo.
Pues para mí también un placer para hablar, supongo que de matemática, de número, pero también de la vida en general.
Hombre, yo siempre digo, vamos a hablar de lo humano y de lo divino, que son las matemáticas.
Clara Isabel Grima Ruiz, Corea del Río, 1971, es doctora en matemáticas por la Universidad de Sevilla, institución de la que es profesora titular en el Departamento de Matemática Aplicada. La labor divulgadora de Clara Grima es muy amplia, no circunscribiéndose a un ámbito concreto. Abarca la organización de eventos a todos los niveles y para públicos diversos, la impartición de charlas y conferencias, su participación a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, ha presentado el programa Una matemática viene a verte para Televisión Española y fue una de las pioneras en divulgación en podcast en español con Los Tres Chanchitos. Y hasta se ha subido un escenario para interpretar el papel de Rosalind Franklin en una obra de teatro divulgativa. Uno de sus mayores logros científicos es su participación en el descubrimiento de una nueva figura geométrica, el escutoide.
Ya te dije en la primera edición de este podcast que una de las cosas que más me gusta sentir es que estoy aprendiendo. Y sabía que lo iba a hacer, y mucho, sentándome a conversar con una matemática. Pero lo que no podía imaginarme era que además de matemáticas, hablaríamos de fútbol, de abejas o de Tinder. Te invito a que te sientes a la mesa, que disfrutes de la conversación con una mujer muy grande, como yo lo he hecho. Hay una primera pregunta que me gustaría hacerte. ¿Las matemáticas te parecen sexy o antipáticas? O mejor dicho, corrijo, o sexy y antipáticas, porque hay personas que son antipáticas y son sexy.
Sí, ¿tú crees? Yo no, yo pues en eso ahora te digo, te respondo sobre las matemáticas, pero ay, yo es que a mí la gente no me gusta físicamente, quiero decir, yo de hecho he hablado mucho de esto con mi psicólogo y psicóloga, ¿no? Porque he tenido hasta complejo, ¿no? De estar con amiga o con amigo y decir, ay, este qué bueno está o tal o esta, y yo no nunca he dicho eso de nadie que no he conocido, porque yo para que alguien me parezca sexy lo tengo que escuchar hablando. Pero si es, y ya si es antipático, pues fíjate, como no hay gente en el mundo ya no me parece sexy.
Pero lo digo o pongo esa I y
sí,
no O.
No, no, pero que puede ser que haya
puede
gente.
Puede ser porque imagínate cuánta gente en la pantalla, en una película.
Te parece sexy.
Te puede parecer sexy y no lo nunca llegas a conocerlo o conocerla y a lo mejor es
más,
muy antipático.
Es más saborío que la más. Bueno, sí puede ocurrir. Las matemáticas a mí no me parecen para nada antipáticas. Todo lo contrario, las matemáticas son un poco misteriosas y a alguna gente le pueden parecer, como nos pasa con algunas personas, ¿no? Que seguro que tú has conocido gente que cuando la has visto en la primera impresión que te ha dado es que son gente antipática, porque son como muy altivas y tal, y luego cuando te acercas y si tienes la oportunidad de conocerlos más en persona, con más profundidad, te das cuenta que no son antipáticas, simplemente pues que eran tímidas y que cuando consigues ver su belleza, o acercarte a su a ver sus rincones, pues no es nada antipática, sino simplemente muchas veces es eso, es que son tímidas o inseguras, ¿no? Pues las matemáticas no son tímidas ni inseguras, pero sí es verdad que tú necesitas un entrenamiento para ver la belleza de las matemáticas. Entonces, si no lo tienes, pudieran parecerte altivas y antipáticas, pero desde luego no lo son. Pero bueno, un entrenamiento necesitas para ver cualquier cosa. O sea, hace muy pocos días, o no me acuerdo cuándo fue, porque ha sido un desastre, pero fue la Super Bowl y todo el mundo, ay, no sé qué, voy a ver la Super Bowl. Digo, ¿yo para qué voy a ver la Super Bowl si yo no la entiendo, ¿no? O sea, si tú no entiendes las reglas de un juego, no te puede parecer atractivo, ¿no? O incluso el fútbol, ¿no? Una persona que no conozca las reglas del fútbol, o una persona que no entienda, no tenga la sensibilidad para el arte, puede que no entienda cuadros muy modernos o muy avanzados, pues en el mismo sentido, porque no tenemos ese entrenamiento, me meto yo ahí, ¿no? Tengo el entrenamiento para morirme de amor probando un Vega Sicilia. Yo lo he probado una vez en mi vida y digo, bueno, está bueno, pero tampoco nada del otro mundo, porque me falta ese entrenamiento, ¿no? Pues eso es lo que le pasa a alguna gente con las matemáticas, que le falta ese entrenamiento y pues le puede parecer antipática, pero las matemáticas son muy sexy. Son muy sexy porque son muy esquivas. Son esa pareja o ese amante que te esquiva, ¿no? Y que cuando lo coges, y cuando por fin ya le ves, llega la luz, ¿no? Y encuentras pues lo que estabas buscando, ¿no? La solución a un problema o esa pieza que le falta a tu demostración, ¿no? A tu razonamiento matemático, es como que ya es tuyo, ¿no? Y entonces iba a decir una burrada, pero lo coge con muchas ganas. Tú sabes por dónde voy.
Pero no sé si estás de acuerdo conmigo que mucha gente antes de... sobre todo muchos niños y niñas, antes de empezar a estudiar matemática, ya tienen en algún caso la percepción, la idea de la antipatía, de una asignatura difícil, que se me va a hacer cuesta arriba, y no sé por qué esa percepción.
Eso lo he visto yo. O sea, yo antes, yo soy profesora, desde que soy profesora en la universidad, nunca he estado con niños, hasta que no me he empezado a trabajar en divulgación. Y me llamó mucho la atención cuando eso, lo que tú estás contando, exactamente eso. Descubrí que hay niños y niñas muy chiquitillos, con 5 o 6 años, que dicen, a mí es que se me dan muy mal las matemáticas, no soy bueno. Digo, y yo digo, ¿tú qué sabes, criatura, si tú no has estudiado matemáticas? Es como si yo digo que se me da muy mal el cricket. Yo qué sé si se me da bien el cricket, si yo no he intentado nunca jugar al cricket. Tampoco creo tampoco me apetece, te digo, pero bueno, quiero decir que es eso. ¿Y a qué se debe? Pues a muchos factores. Ese a la sociedad. Los niños pequeñitos a la sociedad. O sea, es que está en el aire. Es como una verdad o una cosa no escrita, pero sí en el aire, que todos los niños y todas las niñas perciben. Y se lo creen, y se empapan. Y una cosa que yo descubrí con mi hijo Salvador, el mayor, cuando era pequeñito, es algo similar, es una anécdota que fue muy reveladora para mí y que tiene que ver con las matemáticas, aunque en principio no lo parezca. Salvador siempre ha sido un niño que se portaba muy bien, ¿no? Ahora tiene 21 tacos, pero cuando era chiquitillo, él comía muy bien, ¿no? Era la envidia de todas mis amigas, de todos mis amigos, porque el niño era una bendición. El niño lo que quería era jugar, pues comía y se iba, ¿no? Por lo que fuera. Nunca preguntaba esto qué es, sino él tenía claro que cuando acabara de comer iba a salir pitando. Hasta que, bueno, entró en el comedor de la escuela, del colegio de allí de Helve, del Duque de Alba, y con 4 o 5 años, una noche se para delante, o sea, se para, estaba sentado cenando, claro, no estaba corriendo, y se queda mirando el plato de la comida, de la cena, y dice, mamá, y tenía así una menestra, tú sabes, de bote, que le había puesto yo, y dice, mamá, ¿esto es verdura? Y digo, sí, ¿por qué? Y dice, porque no me la puedo comer. Digo, ¿cómo? ¿Que no te va a comer la verdura? ¿Por qué no te va a comer tú la verdura? Y dice, porque a mí no me gusta la verdura. Y digo, ¿y a ti desde cuándo no te gusta la verdura? Y dice, mamá, es que no lo entiendes, es que a los niños no nos gusta la verdura. Y digo, pues niño, se va a comer la verdura. Y se la comió. Y luego lo que hacía es, cada vez que le poníamos una comida, pues no, al padre o a mí nos decía, o un arroz o lo que fuera, empezaba a buscar los cachitos y decía, mamá, pero esto es verdura. Y yo, pero te la vas a comer. Y dice, pero yo solo quiero saber si es verdura. Y nos quedamos el padre y yo, que el padre también es matemático, pensando, digo, ¿sabes lo que está haciendo este niño, no? Está identificando la verdura para no comérsela delante de los amigos. Porque él habrá escuchado algún comentario, a lo mejor sin maldad, de algún monitor o de algún niño, algún amigo, de a mí no me gusta la verdura, ¿no? O algún monitor, alguna monitora diciendo, pues quítaselo porque no se lo va a comer porque a los niños no les gusta la verdura. Y él, como parte del grupo, dice, a ver si yo me voy a estar comiendo la verdura siendo un niño, o sea, a mí no me puede gustar la verdura. Pues esa misma historia, yo me quedé pensando, digo, eso es lo que pasa con las matemáticas. Que tú escuchas en las series de dibujos animados, en la tele, a tu papá, a tu mamá, a la gente que tú admiras, ¿no? O a tus amiguitos, diciendo, a mí es que no me gusta la matemática, a mí no me gusta la matemática. Entonces, sin saber lo que son las matemáticas, ellos ya saben que no les puede gustar la matemática. Y como, desafortunadamente, luego el sistema educativo, pues, no colabora, pues es un miedo que se queda y que es muy malo para ellos, porque se pierden una cosa muy bonita, y es muy malo para el país, sobre todo.
Clara, yo siempre he sido, tanto en el bachillerato como en la carrera, un buen estudiante de matemáticas, o sacaba buenas notas en matemáticas. Sin embargo, y no sé si esto ha cambiado mucho, siempre echaba en falta el... cuando estudiaba algunos capítulos o temas de matemática, el para qué. Porque hay muchísimas cosas cotidianas que se pueden explicar con las matemáticas perfectamente, y eso ayudaría, creo que de una manera considerable, a que los niños y las niñas amasen las matemáticas. Un par de ejemplos. La sequía. La sequía. Hay agua almacenada. En la medida en que caiga menos agua por la lluvia del agua que salga para el consumo, pues indudablemente la situación se hará más crítica. La inflación, en la medida en que los precios suban más que nuestro salario, pues está claro que podremos comprar menos cosas. Y así podemos poner mil y un ejemplos. Y creo que si explicáramos para qué sirve una derivada, para qué sirve una integral, para qué sirve una raíz cuadrada, por poner algunos ejemplos, eso podría ayudar de una manera muy efectiva, ¿no?, al cariño de los niños por las matemáticas.
Hombre, eso sería fundamental. De hecho, ahora, bueno, ahora no sé, desde que cambió la LOE, la ley educativa que tenemos en la actualidad, se habla de muchas cosas en la enseñanza de las matemáticas, porque tenemos un problema, no solo en España, que no siempre estamos diciendo en España vamos a la cola de todo y tal, y en algunas cosas es verdad, pero que este problema con las matemáticas la tenemos en la comunidad, es un problema de todo el vecindario, digamos, de todos los países del entorno. Y se habla de, cuando se habla del, de que se habla en la LOE, está escrito negro sobre blanco, del enfoque socioafectivo de las matemáticas o la perspectiva de género, alguna gente, tú sabes, lo simpático esto que tenemos en nuestro país, pues algunos hicieron chistes, ay, ahora las matemáticas en vez de cateto van a ser catetas, ¿no? Y tal, ¿no? Tenemos aquí un elenco de gracioso en este país de ese nivel. Y digo, pero no se estaban enterando de nada. Y lo que se pretende con eso es un poco lo que tú dices, ¿no? Enseñar las matemáticas, entre otras cosas, con contexto. ¿Para qué? Porque en el momento que los niños y las niñas sepan que las matemáticas sirven para algo, o sea, las vean, las matemáticas sirven para muchas cosas.
Hay una anécdota que mientras que te escuchaba también se me venía a la cabeza, y es en un partido de fútbol del Sevilla. Yo no sé si tú eres futbolera o no.
¿Será del Sevilla, no?
Sí.
Pues ya me voy a estar levantando.
No, un partido de un futbolista que murió hace un par de años, creo que un jugador de Gambia, sí. Biribiri.
Biribiri,
que le da nombre a...
Sí, sí, me suena, aunque sea del Betis.
Bueno, pues Biribiri, y en un partido del Sevilla, que casualmente el profesor de física estaba allí presente en el estadio, marcó lo que se llama un gol olímpico, que es un gol que tú marcas desde el córner y que con un efecto endiablado la pelota entra, ¿vale? Y el profesor de física, en este caso, que estaba viendo el partido de fútbol, me sacó a la pizarra y estuvimos casi media hora entre él y yo, más bien explicándolo él, de por qué una pelota que está situada en línea recta con la portería,
sí,
es capaz de entrar con ese efecto,
con ese arco,
en la portería, ¿no? Bueno, es otro ejemplo más, claro, de con una explicación de algo que ama muchísima gente, como es el fútbol, pues con las matemáticas y la física puedes conseguir enganchar a esta gente, ¿no?
Evidentemente. De hecho, mira, el fútbol tiene un montón de matemáticas. De hecho, si me está escuchando algún entrenador y eso, sabrá, me dará la razón. Porque aparte de las estadísticas, que esto todo el mundo tiene claro, que las matemáticas tienen mucha...
Me parece que el Betis estaba buscando director o directora deportiva.
Pues mira, que me llamen a mí. a ver, esto es una anécdota también. Bueno, esto aquí se puede hablar de todo lo humano y lo divino. Pues dentro de lo humano, mi hijo pequeño, mi hijo Ventura, que bueno, tiene 19 años, de Leibar. A muerte, es una historia muy larga.
De Leibar.
A muerte. O sea, mi hijo lleva la sangre roja y azul. Era del Betis, se enfadó, se hizo de Leibar. Y es de Leibar,
bueno.
Vamos, es hasta accionista, porque cuando Leibar subió a primera, en 2014, me acuerdo del año, dirás tú, ¿por qué lo sabes? Porque mi hijo cumplía 10 años y pidió de regalo la camiseta de Leibar cuando subió a primera. Él ya era de Leibar, antes de que subiera. Mi niño era de Leibar antes de que subiera. Bueno, pues lo llevamos a Ipurúa y bueno, por una circunstancia y por la cosa, así simpática de que un niño de Helves sea accionista de Eibar, pues el entrenador, el director deportivo, le estuvo enseñando los programas de matemáticas que usan. O sea, programas, no le dijo programas de matemáticas, sino programas de estudios del, ¿cómo se llama?, del contrincante, ¿no? Me parece que iba a jugar con el Málaga, pero de esto ya sí que no me ha puesto ninguna uña. Dice, ves, pues ahora para este jugador sabemos los porcentajes de dónde se pone en el campo, los ángulos que dice para moverse. Era todo pura matemática, ¿no? Entonces, a mí eso fue en 2014, que yo ya me dedicaba a la divulgación, digo, wow, qué de ejemplos salen del fútbol. Y ahora, digo, claro, pero a muchas niñas en general no les gustaba el fútbol, no a todas, pero a muchas niñas. Entonces ahora vienen, es que todo es maravilloso, es que el mundo es maravilloso, la vida es muy chula. Ahora vienen nuestras campeonas, ganan el Mundial, digo, pues ahora ya puedes enganchar a las niñas, porque es verdad que las niñas, digo, esto es como si Jenny Hermoso, pues se tiene que colocar, ¿no? Y entonces viene Bon Mati y tal, y aunque hay muchas, pues desde luego el fútbol femenino nos ha enganchado mucha gente más al fútbol, a los que ya estábamos, y ha traído mucho a las niñas. Digo, mira, el fútbol, que es una cosa, un deporte que todos conocemos, porque es un deporte de calle, no, o sea, todo el mundo más o menos sabe jugar al fútbol, es un poquito más popular que el tenis o que la Fórmula 1, ¿no?
Y el tenis tiene mucha matemática.
Sí, pero no todo el mundo sabe jugar al tenis porque es un deporte más de élite. En muchos barrios de Sevilla no han visto una raqueta de tenis en su vida. Y ahora como somos las campeonas del mundo, porque ese plural ahí me meto yo, aunque no haya corrido mi vida, Julio, nos va a venir muy bien para las matemáticas, porque el fútbol tiene un montón de matemáticas de todos los tipos, no solo las que siempre pensamos de esto. Mi hijo, por ejemplo, mi hijo Ventura, este de Eibar, su trabajo de segundo de bachillerato fue probabilidades de un estudio, vamos, de Big Data que hizo a mano, de que Eibar subiera a primera, o sea, claro que sí.
Y una duda que siempre he tenido, y tú antes decías que, bueno, que no sabías de biología, aunque sí, ¿no? Yo no sé si es de biología o de zoología o de ambas cosas a la vez, o de matemática. ¿Por qué las abejas o en la forma de los paneles de las abejas es un hexágono y no es un triángulo o un cuadrado?
¡Ay, qué buena!
Porque parece que hay una, como si las abejas tuvieran una intuición geométrica para aprovechar al máximo, con el mínimo esfuerzo posible, el depósito de la miel.
Bueno, pues lo acabas de decir tú, o sea, spoiler.
Pero si fuera,
el hexágono es la forma que mejor tesela, o sea, que mejor recubre el plano en este caso, y que tiene más capacidad para almacenar, o sea, que lo acabas de decir tú, es dentro de toda la figura geométrica que podemos utilizar para rellenar el plano, es la que lo rellena utilizando, haciendo parcelas de que tengan mayor capacidad y sean más resistentes a los golpes y tal. O sea, que es una forma de lo que se llama optimización geométrica, que es que la saben las abejas. La naturaleza sabe muchas matemáticas. Es una cosa muy alucinante. De hecho, algunas matemáticas, no sé si es una pregunta que saldrá durante la charla, si no ya te la adelanto yo, pero es una que se hace mucho, no a mí, sino en general. Las matemáticas se crean o se descubren, ¿no? Y digo, yo siempre digo la respuesta corta, ¿no? Porque es una respuesta que es filosófica, que da no para una entrevista ni para un programa, sino para un podcast de 20 temporadas. pero digo, bueno, siempre 50-50. Y de hecho, como te decía, hay unas matemáticas que salen de la cabeza de una persona, de un señor o una señora, y que es como una abstracción, algo como un juego, ¿no? De mental. Y luego, con el paso de los siglos, de los años, y en algunos casos los siglos, hemos visto que la naturaleza, esas matemáticas, ya las sabía. Lo que pasa es que no las habíamos descubierto, ¿no? Y es muy bonito, ¿no? Saber que las matemáticas, que la naturaleza sabe tantas matemáticas. Es muy chulo descubrirlo.
Está bien eso, ¿no?
Sí, es muy chulo.
Uno de los hijos de Clara le preguntó un día si el número pi que llevaba en la camiseta ¿era una portería de fútbol o una mesa? Y fue eso lo que hizo que decidiera salir del despacho de investigadora y llegar a los medios de comunicación para divulgar las matemáticas. Lo hizo por compromiso social, porque entendió que podía contribuir a nuestro progreso como sociedad. Es el mismo compromiso que la ha llevado a ser una activista del feminismo, de la perspectiva de género en la ciencia o a no rehuir nunca el debate político.
Si fuéramos más matemáticos hablando, nos iría mejor. Sobre todo si fuéramos más matemáticos escuchando, no solo a los políticos, sino a los políticos, a los que nos quieren vender cosas, si nos quieren convencer de cosas. Sí. Si fuéramos más matemáticos escuchando, si tuviéramos más poder crítico matemático de analizar y de contrastar, todos seríamos más libres, ¿no? Y viviríamos menos una situación.
Y ya que has introducido la palabra política, en definitiva, ¿no? La política
que me
en,
encanta,
sentido, en sentido noble, por supuesto.
Sí, claro, que una cosa
y yo también
noble.
Estoy de acuerdo que no todos los políticos somos iguales. Eso es un reduccionismo y que lleva precisamente a favorecer
al populismo,
sí. En fin, como está ocurriendo en algunos países donde
en Europa entera, ¿no?
A la desesperada pues busca soluciones pues muchas veces fuera del sistema o como lo queramos denominar.
Como a pasar a Argentina, ¿no?
En Argentina, en Italia, en fin. Porque, a ver, siendo capaz el ser humano de haber mandado y de seguir haciéndolo, de mandar satélites a los distintos planetas del universo y que eso requiere presupuesto, cálculos matemáticos, supongo que infinito, ¿por qué luego no somos capaces de erradicar problemas como la pobreza o problemas como la segregación en las ciudades donde se van creando? El otro día leía una estadística de ciudades norteamericanas donde la segregación por nivel de renta y la segregación racial va en aumento en las grandes ciudades. Por tanto, podríamos llegar a la conclusión que estos problemas que deberían de ir resolviéndose, en algunos casos, van empeorando, ¿no? ¿Por qué somos capaces de hacer ese tipo de hazaña, como el hombre que pisó la Luna, a enviar satélites a Marte y otros planetas, y sin embargo, en nuestro día a día, en resolver los problemas más perentorios que tiene el ser humano, fracasamos?
Nosotros nos gusta ser parte del grupo y nos preocupa lo que pasa en nuestro grupo, ¿no? Bueno, y un ejemplo muy evidente de que somos muy insensibles con gente que no entendemos que sea de nuestra tribu, de nuestra manada, pues lo estamos viviendo, pues, por ejemplo, en mi opinión, aquí también hay bastantes datos, en el tratamiento que está recibiendo la masacre que está haciendo el Estado de Israel sobre Palestina con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, ¿no? Como en un momento determinado nos pusimos todos a cuidar o a tratar de ayudar al pueblo ucraniano porque se parece más a nosotros y no a los palestinos porque no tienen nuestra... No, no se parecen a nosotros y encima son musulmanes, ¿no? Que son como... ¡Wow! Lo peor. No lo sé, es muy triste. Y yo, bueno, voy a decir en defensa de las matemáticas, yo siempre digo cuando hablo con niños y niñas en las charlas que doy en los centros educativos de no universitarios, digo, las matemáticas siempre todo, digo, menos para el amor. O sea, explican cualquier cosa menos el amor. Y está bien, porque si no todo sería predecible y muy aburrido, ¿no? Pero cuando yo digo las matemáticas explican todo menos el amor, en realidad estoy diciendo las matemáticas explican todo menos los sentimientos humanos, ¿no? Menos el odio. El amor es, o sea, es como lo del...
Pero se le podría poner...
El negro no es un color, es ausencia de color, ¿no? Pues el odio es la ausencia de amor, ¿no?
¿Pero se le podría poner números a los sentimientos?
No, yo no creo que no.
¿Se podrían resolver por una ecuación?
No creo que no. Y mira que te encontrarás artículos, incluso libros que dicen las matemáticas del amor, la ecuación del amor. Y yo digo, o sea, me parece bien porque son la percha, ¿no? Yo no soy periodista, pero creo que se le llaman la percha, ¿no? Yo te escribo un artículo y yo he escrito algún artículo de cómo saber si eres normal, ¿no? ¿Eres normal como yo? O sea, yo creo que era un artículo. Yo qué sé si eres normal como yo. Nadie es normal, ¿no? Pero siempre se utilizan los sentimientos porque eso, la gente le llega a la patata, le llega al corazón y entonces vienen y te leen.
¿Pero tú crees en esos algoritmos, ¿no? Que a veces se traducen en programas frívolos, pero te hago la pregunta desde el punto de vista más científico, ¿no? De establecer algunos algoritmos en función de tus gustos, tus preferencias, de cómo eres, de lo que has vivido, ¿y que sea capaz de unir a dos personas?
No, yo creo que, bueno, los hay, ¿no? Ahora está Tinder, están estos algoritmos que funcionan más o menos como los algoritmos de, no sé si estás puesto, yo no mucho, pero lo he leído, en el mundo del ajedrez, ¿no? En la puntuación Elo que tienen los jugadores de ajedrez, pues así funciona más o menos Tinder, así puntúa a la gente, ¿no? Para los emparejamientos y tal. Pero yo creo, o sea, sí que evidentemente la gente está quedando y tal, y no sé si saldrá amor de alguno de estos encuentros, pero es muy difícil porque ¿qué significa? O sea, tú sabes qué persona quieres para ti, o sea, que tiene, yo sé qué cosas no me echarían para detrás, ¿no? O sea, yo más que, la verdad es que nunca he usado un algoritmo de estos de emparejamiento, ni siquiera por curiosidad matemática, pero... Si tú quieres emparejarme con alguien con la que yo pueda tener un cierto acercamiento, más que yo creo que más que decirte qué es lo que quiero en una persona, tendría que decirte qué es lo que me echaría para atrás, qué es lo que yo no soportaría. Y una vez quitado eso, ¿me voy a enamorar de él? Pues yo creo que no tiene nada que ver. De hecho, el mundo me está escuchando, no se ha enamorado de la persona adecuada, ¿no? O sea, y estamos todos, yo estoy súper feliz. Pero si me matan, me preguntan hace 2 años y me dicen, tú vas a quedar, te vas a tener una pareja esta, y digo yo, y hombre, ¿no? ¿De qué ir? Y al final la tienen, ¿no? Porque al final no tiene nada que ver con la lógica, la elección de pareja.
Estando de acuerdo contigo, ¿no? Y dando por hecho que cada vez nos podemos parecer más a los robots, o quizá los robots a nosotros, ¿no? Sí. Me gustaría pensar... A lo mejor dentro de 3 años, de 30 años, pues mi gozo en un pozo, ¿no? Pero me gustaría pensar que todos los procesos lógicos de nuestro cerebro no son reproducibles 100% en máquina. No tenemos por qué parecernos a los robots. Yo creo que siempre hay un margen, por mucho que puedan reproducir determinadas conductas, actividades, me gustaría pensar que estamos hechos de una naturaleza diferente y que, por tanto... no todo es reproducible, y eso es lo que me lleva a pensar que siempre hay algo, no sé cómo denominarlo, que puede hacer que te enamores o que no sintonices con una persona, o que sientas envidia, sí, o sientas ira, y que eso no sea reproducible por un modelo matemático, ¿no?
Pues la verdad es que no me acuerdo porque tengo la cabeza batalla. Pero un argumento como este, contaba yo en una de mis charlas que di hace poco, digo, siempre se habla de las matemáticas, ¿no? Como algo que es muy frío, muy calculador, ¿no? O sea, es como las antihumanidades. Y digo, sin embargo, las inteligencias artificiales, mira, ya saben pintar como los humanos, saben hacer música como los humanos, saben componer textos, poesía, saben hacer resúmenes como los humanos. Digo, ¿qué es lo que la inteligencia artificial todavía no ha conseguido reproducir bien? Las demostraciones matemáticas. Y tú dirás, ¿eso qué tiene que ver con el amor? Pues porque las demostraciones matemáticas se hacen con lógica y con una lógica muy humana. Y es ahí que es una lógica muy humana, muy... casi no de sentimiento, sino de pensamiento. Entonces, al final la matemática es lo más humano que hacemos, porque es lo único que una máquina no es capaz de reproducir, ¿no? Y cada vez que van avanzando las inteligencias artificiales, reproduciendo y copiándonos cosas que hacemos los humanos, y las matemáticas siguen ahí y no son capaces, yo digo, es que el pensamiento humano, donde más lo de... Bueno, no, que por supuesto, también la creatividad en todas las otras actividades, ¿eh? No me vayan a zumbar por lo que estoy diciendo. Pero hay una parte humana que es el que en matemática llamamos, ¿cómo se dice? La idea feliz, que es algo que pasa en un momento por tu cabeza, algo que nadie espera que pase, y pasa por tu cabeza y encuentras una demostración de un teorema o algo así, y tiene que ver con la parte humana. Yo creo que no, que los sentimientos... El jaleo que tenemos en la cabeza de sentimientos, tanto buenos como malos, es muy difícil
de
reproducir.
Sobre todo que no tenemos que parecernos a un robot.
No, para nada. Los robots están para servirnos. Claro, o sea, sí. Porque llevamos toda la vida haciendo avances, pero trabajando lo mismo, claro, el mismo número de horas.
Y te da miedo, y digo la palabra miedo, de ese gran hermano que se llama Google, que sabe tanto de nosotros, a lo mejor sabe más que de ti, que tu propia pareja, que tus propios hijos, que tus padres, que tus amigos, teniendo en cuenta que nos reconoce facialmente, que sabe de nuestros gustos, que nos manda mensajes en función de nuestros hábitos de consumo. En definitiva, ¿te da miedo?
Algunas veces sí. Google es una maravilla, ¿eh? O sea, no la empresa. El algoritmo de Google y tal es una obra de arte de las matemáticas, eso. Yo cuando siempre digo, Google es, para mí, el algoritmo de Google, el algoritmo de búsqueda de Google es, y lo digo, yo no soy experta en arte, es como un Guernica. Es una obra de arte hecha con unas matemáticas tan simples que cuando yo se lo cuento a mis alumnos, todos los años que lo cuento, llevo 20 o 30 años contándolo, digo, es tan bonito. Es tan simple, los hijos de puta hicieron esto con una matemática tan simple. Es como, digo, porque todo el mundo, yo sabía esas matemáticas antes que Larry Page y Sergey Brin, pues un poquito más había aquello. Pero igual que mucha gente que sabe pintar, mezclar pinturas blancas y negras y hace tonos de grises, pero no todo el mundo es capaz de pintar el Guernica, ni nadie se le ocurrió Google. ¿Ves cómo hay una parte humana de creatividad? Que aunque yo me sepa las herramientas, como si yo fuera una inteligencia artificial, no fui capaz de sacar a Google, ¿no? Eso que te decía, eso en cuanto para reivindicar, ¿no? Las obras de arte que por culpa del uso que se ha dado después, pues han perdido ese glamour, ¿no? Pero Google es una obra de arte. Me da miedo, muchas veces sí me da miedo. La mayor parte del tiempo me resuelve la vida, ¿eh? A mí Google me resuelve muchas cosas, a mí y a todos. Es que muchas veces si hubiera un apagón de Google nos enteraríamos de cuánto dependemos de Google. Pero sí que es verdad que tú dices, bueno, es que todo lo que hago lo sabe Google. Y yo luego pienso, pero ¿tú quién eres? ¿Tú qué, a quién le importa? ¿No? Eres una persona anónima en un punto azul pálido en medio de un universo infinito. O sea, ¿quién se va a fijar en ti? Entonces, sigo. Pero de vez en cuando digo, ¿y si alguna vez alguien me odia tanto como para saber? Lo sabe todo.
Vivimos en una sociedad absolutamente dependiente de la tecnología. Y ese universo digital en el que ahora empieza a imperar la inteligencia artificial y que en el futuro será cuántico, las matemáticas son esenciales. Por eso ya se calcula que las matemáticas son la base que soporta el 10% de nuestro Producto Interior Bruto o el 6% del empleo. Pero como siempre, la ciencia también tiene un rostro perverso, sobre el que me interesa escuchar a Clara pronunciarse. Claro que siempre ha habido falsedades de la realidad, distorsión interesada por parte, en algunos casos, de determinados partidos políticos, hablo a nivel mundial, ¿no? O determinados grupos empresariales o determinados medios de comunicación. Pero es que la velocidad y la cantidad de fake news que estamos soportando en este momento, a veces es muy complicado diferenciar lo falso de la verdad.
Es imposible. No da tiempo.
Y claro, y algo habrá. ¿Y cuál es la mejor medicina o el mejor antídoto para luchar contra ese bombardeo de fake news? Bueno, pues la educación, tener un espíritu crítico, tener un pensamiento crítico, tener una base sólida que te permita discernir una cosa de otra. ¿Que te pueden colar alguna vez alguna mentira? Porque tampoco vamos a ser aquí Leonardo da Vinci sabiendo de todo.
No te da tiempo.
Pero lo que me preocupa es que el bombardeo de mentira continúa. Y por eso te digo cómo instrumento o, en fin, como la inteligencia artificial que pueden tener una parte, una cara de la moneda muy, muy positiva para la biología, para las artes, para la ciencia, también tiene un riesgo que habrá que ir intentando reducir. Es inexplicable que a estas alturas el negacionismo del cambio climático siga teniendo adeptos, ¿eh? Adeptos desde la clase, desde algunos partidos políticos hasta gente en la sociedad, cuando estamos viendo cómo se están sucediendo catástrofes y cómo aumentan las temperaturas, por citar dos ejemplos. Así que mucha educación, también, mucha ciencia.
Y superpolicía, ¿no? O sea, quiero decir, cuando empezó la prensa escrita, al principio se podía publicar casi todo y hubo que hacer una, ¿cómo se llama? Un libro de regla de la Semana Santa.
Un código ético.
Eso, el libro de regla es lo que llevan en la Semana Santa, ¿no? Hubo que hacerlo y evidentemente hay que hacerlo, ¿no? Porque hay que supervisar a las inteligencias artificiales, pues, por ejemplo, para verificar la información que se está proporcionando. Ya, por ejemplo, Twitter tiene esa herramienta, ¿no? No sé si te has dado cuenta que algunas noticias ya vienen comentadas diciendo eso es falso, ¿no? Y tal. Pero aún así, o sea, eso se puede hacer en las redes sociales públicas. Una que es muy peligrosa, de la que se habla un poco, es WhatsApp, porque WhatsApp no es pública. Y mis padres, que son personas mayores de 78 y 76 años, reciben cada mensaje de sus amigos, ¿eh? Pero que no es que sus amigos sean malos, sino que sus amigos lo reciben y lo rebotan, y igual no tienen la capacidad crítica, pues, de contrastar la información que están mandando, entre otras cosas porque los pobres no han tenido acceso a la educación, o sea que no hay maldad alguna. Son circunstancias que yo le digo, antes le controlaba el grupo de WhatsApp a mis hijos y ahora se lo controlo a mis padres, ¿no? Porque, claro, mis padres tienen un filtro que somos nosotros, sus hijos, ¿no? Pero el que no lo tiene, te pueden engañar, te pueden hackear, te pueden asustar y modificar tu voto, porque tú, por muy viejito que seas, tu voto cuenta igual que el de un niño de 18 años. Pero, Antonio, es que se hacen congresos en el mundo entero, de terraplanistas, con miles de personas gritando que la Tierra es plana, que nos están engañando. Y tú dices, ¿cómo puede pasar eso en el siglo XXI? Hay un concepto que se llama el apocalipsis idiota, ¿no? Es que los idiotas van a gobernar, bueno, de eso estamos cerca en algunos sitios, pero van a gobernar y van a acabar con el mundo, ¿no? Y dices, ¿cómo pueden ser la gente tan idiota de creer que la Tierra es plana. Pues dame unos influencers y moveré el mundo, ¿no? Parafraseando a, no me acuerdo quién fue, creo que fue Galileo, dame el punto de apoyo y moveré el mundo. Esto, mis amigos físicos se van a enfadar mucho que no me acuerdo de la cita. Dame unos buenos influencers y yo te muevo el mundo. Y me gusta mucho, por cerrar este tema de la inteligencia artificial, que las matemáticas y, por supuesto, la informática y la ingeniería, ¿no? Porque eso hay que ponerlo, luego hay que darle forma a todo lo que estamos hablando, han avanzado tanto que al final nos tenemos que sentar a hacer filosofía. Y es que yo amo la filosofía, porque yo quería estudiar filosofía, pero como era pobre estudié matemática para encontrar trabajo antes.
Pero tiene mucha relación, ¿eh? Claro, la filosofía y la matemática.
Sí, tiene
matemática.
Mucha relación. Y digo, ahora nos tenemos que sentar porque muchos de los problemas que tiene la revolución digital son problemas éticos y filosóficos. Uno de los mayores hándicaps, no el único que tiene el coche autónomo, es un problema ético. ¿Cómo programamos al coche para decidir en una situación, o sea, si el coche va conduciendo por solo, en una situación estándar, sin problemas, sin nadie que se cruce, sin árboles que se caigan, en una situación normal, el coche es mucho mejor que el humano, pero vamos, de largo, ¿no? Porque no se emborracha, no se enfada, no se despista con el móvil, no pelea con la persona que va sentada a su lado. Pero el mayor problema que tiene es qué hacer cuando, cómo programamos, ¿no? Éticamente, ¿no? Y las inteligencias artificiales tienen esto, ¿cómo controlamos? O sea, porque claro, digo, hay que controlar que no hagan fake news, pero ¿quién controla? O sea, ¿quién es la persona neutra que controla? Y otra cuestión ética que tenemos que...
Habría que ponerle un padre al gran hermano.
Exactamente. O quién vigila al que vigila, ¿no? Y ahora, otro problema ético que tenemos es el consumo energético, ¿no? Que necesita la inteligencia artificial. Y a mí me parece muy bonito. Digo, es como el karma, ¿no? Hemos hecho un desarrollo tan tecnológico, tan matemático, tal, que al final lo único que nos queda es sentarnos como los antiguos griegos, ponernos la toga y decir, y ahora vamos a pensar como humanos, ¿qué hacemos con todo esto, ¿no? Con este mundo nuevo, este nuevo universo que hemos creado, ¿qué hacemos con él? Vamos a sentarnos a pensar, ¿qué hacemos con todo esto como humanos?
Clara Grima, ya la has escuchado, es pura pasión y solo se puede ser apasionado en esta vida creyendo en lo que haces. Ella es matemática por vocación y una de las más influyentes divulgadoras que tenemos, porque es una convencida y hace que los demás también lo seamos de que la ciencia es uno de los caminos más directos para hacer nuestro mundo mejor. Bueno, Clara, pues la verdad que un placer. Yo tengo un buen recuerdo de mis profesores de matemáticos y concretamente de una que tuve en el bachillerato. Se llamaba Laura, o se llama, no, ¿sí?, lo sé por qué. Y solamente recuerdo que era gallega, pero me encantaba cómo explicaba las matemáticas. Y estoy seguro que me hubiera encantado que tú me hubieras dado clases de matemáticas.
Pues no lo sé, pregúntale a mis alumnos, porque esta mañana no tenía muy buena cara. Y que te quería dar la gracia, porque tenía mucha ganas de hablar contigo, porque yo siempre decía de ti que era el alcalde cuántico.
Me encantaría que me lo recordaras.
Esos son los tres principios de la mecánica cuántica, que es la mecánica que rige las partículas tan chiquititas que nos cuesta trabajo que pensar. Pero bueno, yo lo voy a contar un poco...
El lenguaje trianero.
El lenguaje trianero. Bueno, yo de Coria, porque yo soy de Coria. ¿Qué significa ser cuántico? Bueno, pues las partículas cuánticas tienen esas tres propiedades. La determinación, o sea, que si sabes dónde está, pues no sabes a qué velocidad va, o sea, que no lo pilla, que eso eras tú. Y por eso me alegro que te hayas parado y hayas dejado de estar indeterminado, que yo decía, este hombre, como está en tu sitio a la vez. Luego, la otra propiedad que tienen las partículas cuánticas es la de la superposición, que es capaz de estar una misma partícula en varios sitios a la vez. Esto parece magia, pero no es magia, es cuántica y todos tenéis un móvil que funciona gracias a estas propiedades. Pues eso me pasaba a mí contigo cuando te veía en la red y digo, ¿cómo puede estar en una procesión si ahora, si hace un momento estaba tomando unos garbanzos en una asociación de no me acuerdo de qué barrio? Y el entrelazamiento cuántico, ¿qué significa eso? Que una partícula que está aquí puede saber el estado de una partícula que está en Nueva York sin que se comuniquen, ¿no? Como están entrelazadas cuánticamente. Nos explota mucho la cabeza cuando lo pensamos en el mundo grande, pero en el mundo microscópico, subacuátomico ocurre, ¿no? En el mundo cuántico. Y eso me parece que eras tú, ¿no? Un tipo que estaba entrelazado con todos los sentimientos de esta ciudad.
Bueno, Clara, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer esta conversación y yo espero que estos minutos, cuando haya personas que lo escuchen, sirva para que las matemáticas sean más sexy todavía y sean más simpáticas.
Pues nada, muchas gracias a ti por este rato de charla, que tú sabes que a mí, más que la matemática, solo me gusta charlar.
Estas cosas llevan tiempo es un podcast dirigido y presentado por Antonio Muñoz. Guión y edición, Óscar Gómez. Producción, Juan Rubio. Grabación, Andrés Segura, en los estudios de QWERTY Podcast. Créditos y recursos, Carmen Márquez. Música, Epidemic Sound y Fernando Repiso. Puedes suscribirte a Estas cosas llevan tiempo en Spotify y en tus canales preferidos de podcast. Tenemos un regalo para ti. En cada capítulo, Antonio incorporará una canción a su playlist de música. Te dejamos el enlace en la descripción de este episodio.
Teniendo en cuenta que he tenido esta conversación con una doctora en matemáticas, he elegido una canción de uno de mis grupos preferidos, Kraftwerk, que estuvo el año pasado en Sevilla. La canción es Pocket Calculator, calculadora de bolsillo.